Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Y también le doy la bienvenida a Tony Simón como operador de audio y a Johnny Hilfer en la producción y coordinación del programa. Las gracias también a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son, de 4 a 5 de la tarde, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. Y hablando de bienvenidas, pues también ya lo hago a Henry Constantín, nuestro periodista independiente invitado hoy. Se encuentra en la ciudad de Camagüey, ya está vía telefónica. Y también, bueno, pues de regreso a Madrid, Michel Suárez Siam, nuestro copresentador, que estuvo unos días por acá, por la Ciudad del Sol. Regresó ya aquí a lo que comienza a ser la fría ciudad de Madrid. Todavía está sabrosa la temperatura, pero sin duda un poco más fría que por acá, por Miami. Michel lo vamos a tener en solamente minutos ya con las noticias. Noticias que hoy pretendemos, bueno, pues abarcar o por lo menos analizar. Una nota que tiene un grupo, el Havana Consulting Group. Este es un grupo que estudia sobre todo muchas estadísticas de Cuba. Y pues ha lanzado un informe que realmente pone a muchos a pensar. Quizás algunos no lo crean, otros lo dudan, pero el número pone a muchos a pensar. Y es la cantidad de dinero que los cuentapropistas cubanos, o sea, los dueños de negocios, los independientes, los privados dentro de Cuba, están moviendo. Y cuando digo moviendo es porque algunos lo invierten en compras para sus negocios, otros, bueno, pues los invierten en bienes raíces, pero es un número de dinero, es un número alto, muy alto de dólares, millones de dólares, que se está moviendo alrededor del sector privado cubano. Sin embargo, aquí la pregunta es, y la vamos a comentar en el programa, la reinversión de ese dinero en la economía cubana, ahí es donde está el problema. Y por otro lado, bueno, pues los habaneros ya lo conocen. Hoy vamos a hablar del tema en tertulia. Y es que hay alguna gente que ya por la libreta está tomando o está endulzando el café, la leche, otros alimentos, por supuesto con un azúcar muy bonita, muy refinada, muy blanca. Por supuesto que el azúcar no es cubana. El principal productor, el otrora principal productor de azúcar del mundo, ahora importa azúcar. Más adelante les vamos a explicar. Y bueno, pues también hoy vamos a conversar a poco más de 2 semanas del inicio de este experimento para los transportistas privados, este reordenamiento, como le llama el gobierno cubano, del transporte privado en La Habana. ¿Cómo va la situación 2 semanas, poco más de 2 semanas después del inicio del experimento? Y hablaremos sobre Venezuela. Hay fuertes acusaciones contra el gobierno de Venezuela. Estaremos hablando de ellas en el programa. Son las noticias, los temas que tenemos para ustedes hoy. Ojalá que les ayuden a tener más información, porque en definitiva, como siempre se dice, información es poder. ¿Y con qué comienzo? Esta noticia es muy curiosa. Hay una ciudad en Italia. Una ciudad en Italia. Yo la noticia se las traigo porque en Cuba, por supuesto, la bicicleta es tan famosa. Es tan famosa la bicicleta. ¿Cuánta gente no anda en bicicleta? Bueno, pues hay una ciudad en Italia que le regala cerveza a la gente que anda en bicicleta. La ciudad italiana de Bolonia, situada al norte de Italia, ha creado una forma de premiar a sus ciudadanos por usar el transporte público o la bicicleta, o por lo menos caminar a pie. Dos de las tres cosas que más se hacen en Cuba: montar bicicleta o andar a pie. El transporte público no existe prácticamente, por eso es muy difícil de abordarlo. Bueno, el sistema en Italia, el sistema se organiza en torno a una aplicación que se llama Buen Trabajo, Velamosa, la Velamosa Application. Tony, bájate ahí la Velamosa en la aplicación. Baja la aplicación Velamosa en su celular, donde registras los viajes que haces y obtienes puntos. O sea, mientras más montas bicicleta o más transporte público tomas o más andas a pie, te va dando puntos esta aplicación del teléfono Velamosa y obtienes puntos para hacerlo vía, obtienes una cantidad de puntos que te van a servir después o para comprar cervezas, helados o entradas al cine. Así que ahí lo tiene. Montar bicicleta, andar a pie o montar guagua en Bolonia, Italia, le puede usted resolver esas cervecitas muy sabrosas del fin de semana. Imagínese usted si eso lo aplican en Cuba, con la cantidad de gente a pie que anda y la cantidad de gente que monta bicicleta. Dios mío, no alcanzaría todas las pipas de cerveza para darle a los ganadores o los que acumulen puntos. Vamos a saludar a Henry Constantín por allá por Camagüey. Henry, saludos, bienvenido.
Saludos, gracias por la invitación y un saludo a todos los que están escuchando el programa. Bueno, sorprendente la ocurrencia de los europeos, como siempre. Ellos con un paso adelante, bueno, inaplicable en Cuba, como mismo decías, porque ni hay cerveza y el transporte público también es muy complicado.
Es verdad. Sí, es verdad. El problema no es solamente los puntos, el problema es después que no hay cerveza para dar a la gente. Increíble.
Michelle, y el helado también.
Y el helado, otro problema.
Centros culturales nocturnos también escasean en las muchas ciudades.
Y los cines, otro problema. Dios, no se puede hacer nada en Cuba. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Si te descuidas, ni bicicleta tampoco. Sí, en fin, que es muy. Esto es como el cuento, ya que estamos en la parte de la insólita, puedo decir esto: es como el cuento de la diferencia entre el socialismo y el capitalismo, ¿no? Que al final el que va al infierno prefiere ir al infierno socialista porque allí ni hay clavos ni hay aplanadoras, nunca. Sí, es decir, no pasa nada.
Y el aceite está frío porque no hay candela con que calentar el aceite del infierno. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comenzamos con esta nota sumamente interesante. Vamos a prestarle atención porque, de acuerdo a la agencia EFE, los empleadores cubanos, claro, no es la agencia EFE, pues recoge lo de este grupo que saca estas estadísticas cubanas. Pues bien, los emprendedores cubanos sacaron en 2017 de su país, es decir, de Cuba, alrededor de 2.390 millones de dólares. Yo repito la cifra, 2.390 millones de dólares. Esto significa nueve veces más que el capital extranjero invertido en la zona especial de desarrollo del Mariel. Nueve veces más que lo que se ha invertido en el Mariel. Esta es una de las conclusiones divulgadas por la consultora de Havana Consulting Group en un artículo en el que se destaca el aumento vertiginoso de la fuga de capital ante la falta de oportunidades con que cuentan los trabajadores por cuenta propia para invertir y expandir sus negocios en la isla. Algunas causas de este fenómeno son la no existencia de la libre empresa, el no reconocimiento de la propiedad privada, la prevalencia del monopolio estatal durante 60 años y la falta de oportunidades para invertir y comercializar. Esto lo dijo Emilio Morales, director de esta firma, Havana Consulting Group. En cuanto a los cerca de 2.390 millones de dólares que sacaron fuera del país en 2017, los emprendedores cubanos, Morales apuntó, que se trata de una cantidad similar a los 2.500 millones de capital o de dólares de capital extranjero que el gobierno cubano dice que necesita para impulsar la economía. El volumen de capital de los emprendedores que salió fuera de Cuba en 2017 es nueve veces, ya lo decíamos al principio, que lo que se necesita en el o lo que se ha invertido en el Mariel. De los 2.390 millones de dólares, 1.008 millones, 1.000 millones, se invirtieron en compras de mercancías, mientras que unos 366 millones se invirtieron en bienes raíces y otros negocios. Ahí está la cifra. Se sacaron de Cuba 2.390 millones de dólares. Contigo comienzo, Henry Constantín.
Bueno, en primer lugar, bueno, la cifra puede sonar un poco, digamos, elevada, aunque realmente no hay estadísticas, o sea, no hay estadísticas minuciosas que permitan sacar la cuenta de manera independiente, de manera por uno mismo, ¿no? Claro. Pero sea más alta o más baja la cifra real, es un hecho doloroso y sabido por los cubanos. Lo huelen los cubanos, aunque no lo tengamos en datos, que el dinero se está yendo, el que entra a este país se está yendo en gran parte estrepitosamente hacia el extranjero por la falta de garantías, precisamente, que el Estado cubano se esfuerza en mantener. Incluso en el proyecto de constitución este que están a punto de oficializar en unos meses, se reconoce, sí, se permite la acumulación de riqueza, pero no la de propiedad. Entonces, las personas que quieren invertir su dinero en propiedades, que es la manera a veces más segura de garantizar una prosperidad a largo plazo, no pueden invertir aquí. Y yo conozco cubanos que han sacado la cuenta y están invirtiendo ahora mismo en Panamá, en Colombia, en España, inclusive, y en Estados Unidos, el dinero que entra, que ganan aquí en su negocio. Eso es triste para el país, ¿no? Es irrecuperable por ahora.
Claro, aquí hay un detalle, y hay muchas veces para uno poder visualizar estos números tiene que abstraerse y pensar que desde hace muchos años esto es un negocio que ha venido subiendo en Cuba. La gente estaba yendo a Ecuador en un principio a comprar. Incluso yo recuerdo que el gobierno hace años ya tuvo que limitar las entradas de ropa de ropas confeccionadas que venía de Ecuador, al punto que recuerdo que hice la noticia. Yo estuve trabajando esa noticia cuando cerraron una plaza en Santiago de Las Vegas. Cerraron una plaza completa en Santiago de Las Vegas y le confiscaron toda la ropa a todo el mundo porque decían que las licencias era para confeccionar ropa y no para vender ropa ya confeccionada que iban los compradores al por mayor. Escogían una persona que tuviera una visa ecuatoriana, se iba a Ecuador con dinero cubano, allí compraba y regresaba. Se está haciendo en Panamá al punto que el gobierno de Panamá va a comenzar a vender tarjetas de turismo para comprar, tarjetas de turismo para comprar, para que los cubanos vayan a Panamá a comprar en la zona libre y regresen con la mercancía a Cuba. Lo hicieron en Venezuela en su momento. En su momento también se hizo en Venezuela. Ya me imagino que ya no se está haciendo en Venezuela. Aquí en la ciudad de Miami, algo que yo estoy seguro que ni el propio Michel Suárez, que ha visitado varias veces esta ciudad, lo ve. Hay un lugar que le llaman los chinos de Opa-Locka. Estos chinos venden pues prácticamente al por mayor, venden por docenas. Usted llega y compra una docena, dos docenas, tres docenas de gorra, tres docenas de licra, como le dicen en Cuba, tres docenas de licra. Compran ajustadores, compran jeans, o sea, pituzas. Hacen compras a un por mayor y lo están llevando también para vender dentro de Cuba. O sea, eso es dinero que vienen aquí. Quizás la ayuda de la familia es importante, pero es un dinero que se está invirtiendo. Sale de Cuba a comprarse y entra en mercancía. Cuando uno se abstrae y uno pone todos estos ejemplos, quizás uno pueda pensar que esos 2.390 millones de dólares están muy cerca y que el análisis que hace de Havana Consulting Group está por ahí. No sé, la metodología de llegar a este número ellos no la explican, no la tienen, por lo menos no la recoge la agencia EFE, pero lo cierto es que hay un movimiento grande de dinero, que ha llevado a un país a emitir tarjetas turísticas para comprar, que es Panamá, por 30 días. Michel Suárez.
Sí, son datos verdaderamente complejos, porque desconocemos la metodología, como tú decías, que ha aplicado Havana Consulting Group para llegar a estas conclusiones. Pero hay indicios, ¿no?, que pueden indicarnos el camino de dónde viene cada centavo de este dinero. Son casi 4.000 millones de dólares. Se dice rápido, 9 veces más que lo invertido en el Mariel, pero es también el doble de lo que invierte el gobierno cubano cada año en comprar alimento. Una cifra que, a pesar de haber cumplido 10 años la reestructuración de lo que se ha llamado tierras ociosas en usufructo, sigue ahí. Es decir, no se ha conseguido que baje de 2.000 millones de dólares en compras internacionales de alimentos por parte del gobierno cubano. Estamos hablando de mucho dinero. ¿Qué sería de la zona de desarrollo del Mariel si los cubanos pudieran haber invertido este dinero libremente allí, ¿no?, sin ningún tipo de agobio porque el gobierno sepa que tienen esa cantidad, que la han obtenido legalmente y que tienen deseos de contribuir, ¿no?, con que crezca la riqueza dentro del país. Lo que sí es verdaderamente ridícula es la cifra del Mariel este año, 256 millones de dólares invertidos, 256. Esto lo puede facturar cualquier pequeña o mediana empresa de América Latina en un trimestre, ¿no? Y esto es lo que tiene el Mariel en todo el año invertido, un fracaso absoluto. Hay otros indicios, hay movimientos migratorios, tú mencionabas algunos, Amado, que también pueden apoyar este estudio, en mi opinión. El hecho de que la residencia solo se pierda tras 24 meses, creo que ha contribuido a todos estos movimientos que menciona el informe de Havana Consulting Group. También la expansión de la nacionalidad española, que le ha permitido a mucha gente moverse y participar de ese negocio que no es permitido por el gobierno, pero está ahí. Las visas a Panamá, la tarjeta de visita que tú mencionabas, las visas por 5 años, y también un detalle en relación con la gente que va a Panamá, República Dominicana, Haití, incluso, y a otros países de Centroamérica a comprar ropa y artículos, hasta estropajos que tienen que llevar a Cuba. Y es que las visas que da Estados Unidos y Canadá sirven para entrar automáticamente en todos estos países, aunque no tengan un visado, una visa especial, ¿no? De los países de Centroamérica y República Dominicana, no la necesitan, con lo cual hay mucha gente que se ha beneficiado por visas otorgadas por países del llamado primer mundo. Estos movimientos de dinero que se producen no siempre son legales de acuerdo con las normas internacionales. Recientemente, las entidades de blanqueo de capitales dijeron que, bueno, que Cuba había adaptado su normativa, que el gobierno cubano había adaptado su normativa y todo allá bajo control en Cuba en este sentido. Yo creo que no, y la gente hace lo mejor que puede. Si el gobierno cubano no le permite reinvertir esos ingresos o lo que proviene de las remesas, que también es una parte importante, en su propio país, pues la gente normal, en cualquier parte del mundo, intenta mover el dinero y ponerlo allí donde realmente se pueda crear riqueza y a producir. Solamente termino con unos datos. 426 millones, según Havana Consulting Group, 426 millones es lo que ellos calculan en tráfico aéreo, lo que han ganado, lo que se ha invertido en viajes, ¿no? En aerolíneas, 1.000 millones en compras, 58 millones en agencias empacadoras de esas compras establecidas en todos estos países. Hay un gran entramado para ayudar a los cubanos que van a comprar, y más de 470 millones en hospedaje, alimentación y transporte. Estamos hablando de mucho dinero. Vamos a ver hasta cuándo el régimen va a mantener secuestrado a los cubanos y al espíritu de emprendimiento de los cubanos.
Michel, antes de terminar, habíamos hablado de la metodología. No voy a hablar de la metodología, pero voy a hablar de algunos de los datos más que la página Havana Consulting Group tiene en su página en inglés. Por cierto, dice que en el 2017, 201.719 cubanos viajaron al exterior. 201.719 cubanos viajaron al exterior. Claro, los desglosa después, los que tenían visa americana, los que entraron y salieron, etcétera. Lo cierto es que las visitas fueron, por supuesto, a Estados Unidos, Panamá, México, Guyana, Haití, República Dominicana, Ecuador y Rusia. Dice que en todos estos países hubo viajes de emprendedores que viajaron a estos países a comprar artículos que se necesitaban para sus negocios dentro de Cuba. Es decir, parece que el dinero, ellos establecen un tipo o por lo menos una media de gasto por persona que sale, multiplican por los 201 mil, casi 202 mil cubanos que estuvieron viajando, los países que viajaron, y por ahí está el número que están sacando de Havana Consulting Group. Por supuesto, tienen mucho más detalles, ¿no? Incluso las tiendas que principalmente compran los cubanos o los que vienen a Miami, que son, por ejemplo, Brandsmart, Best Buy, El Dorado, Rooms to Go y Walmart. Son las tiendas donde compran, y es cierto porque cada vez que viene un familiar de Cuba hay que llevarlo a una de estas tiendas a comprarse el televisor de 43 pulgadas, el teléfono celular o los teléfonos celulares que se van a llevar para Cuba, etcétera. Conozco incluso un cuentapropista, vive en el interior del país, tiene un restaurante y él viene a Miami cada 1 o 2 años a comprar todos los manteles, todos los el avituallamiento de su restaurante lo compra en Miami, en los acá en Opa-Locka, en los chinos de Opa-Locka, como le llaman popularmente. Así que,
y estropajos.
Exactamente, por ahí.
Yo pienso que esos son dos productos que reflejan la catástrofe y el fracaso nacional.
Claro.
Que la gente tenga que ir a Miami a comprar manteles, servilletas y estropajos para fregar.
Va. No nos queda mucho tiempo. Vamos a la última noticia, Tony. No vamos a poner el... La música, vamos a irnos directo. Y Henry Constantin, bueno, pues el dulzor francés en café cubano, así comienza esta noticia. La isla del Caribe, durante mucho tiempo líder mundial de producción de azúcar, debe importarla ahora de Francia en grandes cantidades. Dice que en La Habana la noticia del producto ha llegado desde el otro lado, o sea, la llegada de este producto se ha diseminado por los hogares porque de repente recibieron en la libreta, o sea, recibieron por la libreta, un azúcar más fina, más brillante que el habitual. En Francia se extrae de la remolacha en Cuba de la caña de azúcar. Lo cierto es que Francia exportó 40.000 toneladas de azúcar a Cuba entre el verano del 2017 y ahora el 2018. 40.000 toneladas. Los habaneros ya están tomando, Henry, azúcar francesa. ¿Qué le parece a usted, amigo mío?
Tremendo, durísima noticia, vaya. Es lo que yo creo que viene a ejemplificar en la total ruina y catástrofe de este país, que siempre solidificó su fama de gran productor de azúcar en el mundo en los últimos 2-3 siglos, y ahora ha terminado importándola, y de Europa, de la que siempre fue casi el primer o segundo mercado consumidor de azúcar cubana, ¿no? Es increíble las ironías de la historia y del socialismo revolucionario estilo caribeño. Ya vimos hace un tiempo Venezuela importando petróleo, ahora Cuba importando azúcar. Esto también viene como que a cerrar el ciclo de extinción del azúcar cubano, ¿no? Que empezó con aquel cierre famoso de montones de centrales por todo el país, ¿no? Que dejaron varios pueblos sin industria. Y ahora, pues con esto ya se cierra el ciclo. No me asombra que cualquier día haya que importar playas para Cuba o importar inclusive cubanos, que yo creo que están también tomando el camino del azúcar.
Así es. Michel, 15 segundos. Ciérrelo.
Bueno, hay un ejemplo famoso que es el de los Emiratos Árabes, que se está preparando para el cambio que se va a producir. Cualquiera diría que en el Caribe se ha producido un cambio con el azúcar, pero es que Cuba no se ha preparado para sustituir el azúcar por otros servicios y productos, como han hecho otros países que se preparan para cuando se termine el petróleo. En Cuba no ha pasado.
En Cuba no se preparan prácticamente para nada, amigo mío. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Henry Constantin. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saluda Amado Gil. Desde hace poco más de dos semanas, el gobierno cubano ha comenzado con un experimento para reordenar, así le llaman, el transporte privado en La Habana. Esto incluye, según se informó, incentivos económicos y fiscales, pero también hay limitaciones a los cuentapropistas. Un total de 6.119 titulares particulares de licencias de operación de transporte fueron convocados a las oficinas del sector en La Habana para decidir a qué modalidad de taxi se van a acoger. Hoy vamos a conversar aquí en las noticias como son con Yacer Llera, operador de un auto de alquiler privado en La Habana, de estos llamados almendrones. Así que, bueno, pues ya saludos a Yacer, bienvenido al programa. Nos da tremendo placer que puedas estar con nosotros y, por supuesto, me gustaría que nos dijeras, para comenzar ya de a lleno con las informaciones, que nos narres cómo marcha este experimento en la capital cubana, Yacer.
Bueno, chicos, yo te diría que a mí me han citado unas cuantas veces ya para transporte y cuando fui hay un montón de gente que ha entregado todas sus licencias o las ha cancelado, porque no ha hecho una cosa, ha hecho la otra. Porque de verdad que piden una cantidad de requisitos. Imagínate tú que ese día pasaron 60 carros del somatón. El somatón es la inspección técnica. Y de 60 carros pasaron dos nada más.
¿Cómo está funcionando eso? O sea, ¿y este somatón o esta inspección técnica es solamente para los carros viejos, para todo?
Para todos los vehículos que tengan licencia operativa de taxi. Pero piden muchos requisitos, compadre, que son carros que están muy viejos. Entonces, una goma, por ejemplo, que frene 7 grados más que la otra, ya no te lo permiten. Que eso es una locura. Entonces, no existe un taller donde tú puedas ir y te la pongan los dos a 0 grados cada una, por ejemplo. Entonces, te lo exigen. Son cosas que no se pueden conseguir, bro. Esto es una locura.
Vamos a especificar un poco para que la gente entienda, ¿no? De cuántos puntos significa cada inspección.
Hay de 10 puntos, de 20 puntos, de 80 puntos, por ejemplo, las luces, indicadores, pero cuando todo eso está mal, por ejemplo, los carros americanos tienen dos luces de salón, en el salón hay dos luces. Cuando hay una que no enciende, ya no puede pasar el carro, a decirte de alguna manera. Y, por ejemplo, yo tengo mi permiso vigente hasta el año que viene. Voy ahora, porque obligatoriamente para cualquiera de las tres modalidades hay que pasar esa inspección. Si yo paso, hay que pasar la obligatoria, aunque tu permiso esté vigente. O sea, ya tú estás apto porque hace 4 meses lo sacaste, pero hay que volverlo a pasar obligatorio. Y cuando no lo pasa, evidentemente te quitan todo lo que ya tenías hecho, más todo el chorro de papeles, que son 3 meses haciendo papeles, por lo menos. 2 tarjetas, una de banco, moneda nacional, que con $400, otra en divisa. Entonces, de para la ONA, de la ONA te mandan para transporte, de transporte para el banco. No te puedo explicar.
Todo
hay
eso.
Mucha gente que no ha hecho nada, o simplemente ha cancelado la licencia o lo ha entregado para esperar a ver qué sucede, ¿entiendes?
Todo eso es para poder tener la licencia y poder operar, poder transportar en La Habana.
Sí. Para cualquiera de las 3 modalidades, ya sea para turista, quedarse libre o rutearse. Que si te rutea o te agencia ya el carro, tú eres un trabajador de ese carro. O sea, el carro deja de ser tuyo literalmente. Porque te explicaba hace unos días de que no tienes vacaciones. O sea, para coger vacaciones tienes que cancelar tu licencia por 3 meses. Y entonces tampoco puedes trabajar en 3 meses.
Wow.
Y tienes que pagar de lunes a lunes. No hay fin de semana. O sea, es de lunes a lunes.
O sea,
todos los días del mundo tienes que pagarlo. Sea feriado o no sea feriado.
Si tú decides descansar el domingo, tienes que pagar impuestos aunque no trabajes.
Tienes que pagarlo. Y si yo decido salir con mi esposa y mi niño un fin de semana, pues tengo que sacar el dinero del fin de semana.
Vamos a hablar de las 3 categorías. Quedarse independiente. ¿Qué significa en este momento en La Habana quedarse independiente?
A ver, quedarse libre es la palabra.
Okay.
Quedarse libre significa de que no puedes hacer piquera en ningún lugar. Tienes que pagar también el combustible que te lo dan, te tienes también que sacar una tarjeta para pagar el combustible. Y tú puedes trabajar única y exclusivamente con las personas que te hacen señas en la calle. Por ejemplo, un turista te hace señas. Pero no puedes coger turistas ni en hoteles, ni en cruceros, ni en casas particulares. No puedes parquear en ninguna piquera de La Habana, nada. Tienes que estar todo el tiempo en movimiento esperando que alguien te saque la mano. Así va a funcionar el libre.
¿Y las recogidas en las casas cómo se producen?
Ahora mismo las casas te llaman de una casa. Tengo un cliente que va a La Habana, tengo un cliente que va a Viñales, y ya, te pones de acuerdo con las personas de la casa y lo recoges. No es algo prohibido. A partir de ahora, sí, le prohíben a las casas hacer eso.
Y la otra modalidad, o sea, ya hablamos de los ruteros, los libres, y la otra modalidad es los turistas extranjeros.
Sí, ahí sí tienes derecho, claro, pagando $600 al mes y 80 cada 3 meses, de seguro.
Las cuotas, los impuestos son superiores a los libres y a los ruteros.
Sí.
Pero
entiendo que es una locura, mi amigo. Hay taxis amarillos, por ejemplo, oficiales, que están vendiendo equipos de música, televisores, para poder pagar esa cantidad de dinero. Es una cantidad de dinero enorme. Por ejemplo, hay mucha gente ahora que está haciendo 10 pesos, 8 pesos, 15 pesos, 20 pesos, y tienen que trabajar día y noche, porque no hay turismo. Ahora mismo no hay turismo para hacer ese dinero.
Yacer, ¿qué es lo que se puede ver a corto plazo ahí en La Habana? O sea, me llama la atención, el panorama que me describes es un panorama como que se va a acabar el taxi en La Habana, o por lo menos se va a reducir muchísimo.
Pues yo pienso que sí. Yo pienso que va a parar bastante, porque mucha gente va a rutear su carro porque no lo van a desbaratar en las calles. Otros no están de acuerdo o saben de que es mucho dinero, de que no se está haciendo dinero, y muchos van a parar. Muchos, de hecho, están entregando para ver qué sucede. Por ejemplo, el día que yo estaba en transporte, fue una señora a sacar un permiso para de estas personas que cuidan los pasajeros, y le explicaron que tenía que esperar hasta el próximo mes, porque sencillamente no tenían todavía piqueras de taxi oficiales. O sea, ningún carro había ido allí, para todo lo contrario. Estaban cancelando, entregando, cosas así. Pienso que se va a poner muy difícil.
¿Qué persigue, digamos, las autoridades, el gobierno, detrás de todas estas restricciones y reestructuración? ¿Qué está persiguiendo?
Esa es una pregunta un poco difícil de contestar, porque al final nadie sabe qué va a suceder ni qué tienen en mente ellos. Yo personalmente creo que quieren acabar con todos los taxis, esta modalidad de taxi, por ejemplo, que se queden solamente los del Estado, porque están tan rigurosos los permisos, tan engorrosos, un montón de papeles, las inspecciones de estos carros son súper, súper, súper estrictas. Pienso que tal vez quieran acabar un poco con eso.
Y te hago
están viniendo más taxis modernos, más hoteles.
Y te hago la pregunta al mismo tiempo. ¿Tiene capacidad el gobierno con los taxis oficiales, los taxis estatales, para mover todo el personal en La Habana?
No, para nada. No cubre la demanda. El problema es que mi niña, por ejemplo, mi niña, en mi caso particular, consume $3 diarios, nada más de la merienda de la escuela. O sea, Habana Cuevita, que hay 9 kilómetros, ahora estaría costando un carro de 5 pasajes, 5 pesos por cada persona, 5 pesos moneda nacional, es un dólar. Un niño de secundaria puede tener un dólar fácilmente. Ese niño le va a decir al taxista, llévame a La Habana, te doy un dólar. El bulto de gente se queda en la piquera y ese carro viene con una sola persona. A no ser que lleven también inspectores y te obliguen a cargar las 5 personas. Y para nada. Los otros taxis ruteros que están haciendo pruebas ahora no dan abasto a la población. Aquí los taxis están llenos, las guaguas están llenas, todo está lleno, no dan abasto, no tienen cómo.
O sea, que el transporte, en vez de mejorarse con todas estas nuevas reestructuración y pruebas, como dicen las autoridades, va de mal en peor.
Yo pienso que sí. Yo particularmente pienso que sí, y tú sabes, yo me relaciono en el medio y conozco mucha gente que también piensa lo mismo. Es un caos, de verdad, se va a convertir en un caos. Cuando se va a convertir en un caos, se va a parar la mitad de los carros, porque no tienen ni dónde sacar ese dinero. Yo, por ejemplo, voy a coger la modalidad de agenciarme solamente para ver un mes cómo me va. Si en un mes no me va bien, si en un mes tengo que entregar $600 y me quedo con 5, la entrego. Y entonces, no sé, no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Porque yo desde los 16 años lo que sé hacer es mecanear y andar en carro.
Ojalá que no sea así, ojalá que puedas resolver tú y, por supuesto, otros, y que puedan mejorar sus economías. Yacer Llera, gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Las Noticias Como Son, y, por supuesto, vamos a estar contigo y con otros siguiendo lo que va pasando con este experimento del transporte privado en La Habana.
Las Noticias Como Son.
Muy bien, organizado por IDEA. IDEA es la Iniciativa Democrática de España y las Américas, y que agrupa una serie de expresidentes latinoamericanos y también, por supuesto, de España, primeros ministros de España. Aquí en Miami se realizó el foro sobre el secuestro a las democracias por parte del régimen, del crimen organizado. Estuvo invitado Luis Almagro, secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Allí Almagro habló de una infraestructura para el narcotráfico por parte del gobierno de Venezuela. O sea, que el gobierno de Venezuela se había convertido en una infraestructura para el narcotráfico en la región, y que el presidente Nicolás Maduro se podía calificar ya como el sucesor del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Pablo Escobar, para los cubanos que quizás no lo conocieron, o por lo menos no conocieron de las noticias, dado al gobierno cubano y su cerrazón noticiosa informativa, Pablo Escobar fue uno de los más temidos narcotraficantes que tuvo Colombia, pero de los grandes, 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 hasta que fue capturado por la DEA, o sea, la Organización contra las Drogas de Estados Unidos. Bueno, y por supuesto la policía colombiana. El tema es sumamente complicado. Yo creo que es otra subida de parada contra el régimen de Nicolás Maduro. Creo que es un apretón de tuerca, y la balanza se continúa yéndose de un solo lado en cuanto a acusar al gobierno de Nicolás Maduro, no solamente ya por la crisis humanitaria, por la destrucción del país, sino con el narcotráfico. Creo que esto es un paso sumamente grande, no lo voy a calificar de otra manera, solamente voy a decir que es muy grande este paso, y por eso hemos invitado al programa al magistrado venezolano Antonio Marval, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, elegido por la Asamblea Nacional, no el que está ahora. Antonio Marval, gracias por acompañarnos, un bienvenido, un placer que esté usted nuevamente en el programa, como siempre, parte de este programa.
Gracias, licenciado Amado, muchas gracias, de verdad, y gracias a Las Noticias Como Son, de verdad que muy complacido de estar nuevamente con ustedes.
Yo le pregunto, adelante, con la introducción ya está la primera pregunta.
Sí, efectivamente, el tercer diálogo presidencial del crimen organizado hacia América, las democracias de América Latina, se convirtió prácticamente en la democracia que no existe en Venezuela. Es un conversatorio donde los expresidentes, en el caso de Tuto Quiroga, el secretario general Almagro, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, Andrés Pastrana, coinciden en que Venezuela es un narcoestado o es un estado de narcotraficantes o viceversa, ¿no? Como dicen ellos. Entonces, es verdad lo que la situación que está viviendo Venezuela, no solo desde el punto de vista político, social, sino que también Venezuela se convierte hoy en día en un estado totalmente forajido, un estado donde no hay una democracia, donde el crimen prevalece y sobre todo se convierte en una narcodictadura. Es por ello que cada día de todos estos esfuerzos que vemos de los países aliados, de nuestros hermanos, países que han visto la crisis de Venezuela como propio, han visto lo que está viviendo el pueblo venezolano como un dolor propio. Entonces, de esta manera yo creo que Venezuela se puede enrumbar hacia una democracia, hacia una libertad, porque ya no es un problema de Venezuela nada más, es un problema del hemisferio. Todo lo que sucede con el narcotráfico, la corrupción, todo lo que vemos día a día desde acá, lo que está viviendo nuestros hermanos venezolanos, de verdad es preocupante. No. En estos días todos supimos la muerte del concejal por parte del organismo de seguridad, y así está sucediendo con los diputados que los apresan, con las personas que los presos de conciencia. De verdad que no puede existir de esa manera, no puede existir en Venezuela convivir con este régimen de dictadura, con este régimen de narcotraficante.
Claro, fíjese, cuando se plantean estos conceptos, se dan estos conceptos, siempre uno va a pensar, estoy seguro que usted lo ha pensado, magistrado, se piensa en Manuel Antonio Noriega en la década del 80, final de la década del 80, y se piensa en la División 82 aterrizando en Panamá y capturando a Noriega, Manuel Antonio Noriega, precisamente vinculado por el narcotráfico y otras cuestiones en la región, el crimen organizado, etcétera. Cuando se está acusando a Nicolás Maduro de ser el nuevo Pablo Escobar, estamos hablando que esto es ya, o sea, prácticamente es la definición de narcotraficante. Entonces, se pudiera pensar en una detención de Nicolás Maduro, en una intervención en el país, en llegar y decir, señor, usted es un narcotraficante, usted le hace daño al hemisferio, usted va a ser detenido por la fuerza. ¿Se puede pensar en eso?
Se puede pensar en eso no solo por la situación del narcotráfico. Yo quiero aclarar que el Tribunal Supremo, en un juicio llevado a cabo tanto en Colombia, en el hemiciclo del Congreso de la República de Colombia, y acá en las instalaciones de la Alcaldía del Doral y el Instituto de la Democracia, se llevó a cabo el juicio a Nicolás Maduro. Fuimos 25 magistrados del Tribunal Supremo legítimo que tuvimos la oportunidad de conocer y decidir sobre ese juicio. Ese juicio tuvo como resultado una condena de 18 años y 3 meses. Quiere decir que en los actuales momentos en Venezuela no existe un presidente. Esa tesis de que muchos han abordado de que hay que esperar la culminación del periodo presidencial para el 10 de enero del año próximo, no tiene sustento, en el sentido de que en los actuales momentos, ya desde ese momento que Nicolás Maduro fue condenado, evidentemente ya no hay en Venezuela la función del presidente, de manera que él está usurpando esa función. ¿Y cómo fue condenado? Con un juicio que se realizó, con donde se le garantizó el derecho a la defensa, porque estuvo un defensor, se le garantizó los jueces naturales, porque fueron 25 magistrados que estuvimos presenciando todo el desarrollo del proceso, y aparte de eso, estuvo también presente un órgano legítimo como es la Fiscal General de la República. De manera que hay un triunvirato de órganos importantes. Primero, la Asamblea Nacional de Venezuela, que autoriza el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Segundo, el Tribunal Supremo de Justicia, que fue designada por la Asamblea Legítima de Venezuela, y la Fiscal General Legítima. De manera que a partir del momento que fue condenado, ya Nicolás Maduro puede ser capturado internacionalmente bajo lo que se presentó en ese juicio, que fue el famoso caso de Odebrecht, uh-huh, donde hubo un acto de corrupción de $2.500.000 en detrimento del Estado venezolano. Entonces, quiere decir con ese juicio, aunado a todas estas circunstancias que estamos viviendo, los delitos de lesa humanidad que han sido denunciados en la Corte Penal Internacional, toda esta serie de situaciones, de pruebas, porque hay pruebas contundentes de que Venezuela es un narcoestado, de manera que cualquier ciudadano, cualquier organismo nacional e internacional puede perfectamente presentarse y detener a Nicolás Maduro. Lo que pasa que evidentemente sabemos que en Venezuela, en la situación que está el país, en la situación que están los órganos de seguridad, en la situación que están las Fuerzas Armadas, no van a proceder a detener. Pero sí, en cualquier momento, si Nicolás Maduro sale del país a cualquier visita internacional, puede ser perfectamente capturado por cualquier país donde él vaya a pisar ese suelo.
La entrada al país a detenerlo por la fuerza, repito, al estilo de Noriega, ¿usted no cree que sea en este momento lo mejor?
Yo creo que habría que buscar, en primer lugar, que se ejecute esa sentencia. Claro. Habría que buscar de que los organismos nacionales, con el apoyo incluso internacional, pudieran ejecutar esa sentencia. De no ser así, bueno, tendríamos que experimentar, buscar otras salidas para la crisis de Venezuela. Pero sí estamos claros de que Venezuela necesita una ayuda asistida, que Venezuela, con todos los organismos secuestrados por parte del régimen, no va a salir adelante. De manera que habría que experimentar, en primer lugar, esos organismos que están en la obligación, porque de no hacerlo, ellos en el día de mañana también van a ser juzgados, porque han cometido delitos en el sentido de que también fueron denunciados incluso muchos de esos delitos como en la Corte Penal Internacional, pero ellos están en la obligación de hacer efectiva esa decisión que se tomó en el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que esperemos la respuesta por parte de estos organismos internos de Venezuela, y de no ser así, tendríamos que experimentar y explorar otra salida.
Magistrado, ¿el diálogo tiene cabida en este momento? ¿Es posible un diálogo con el gobierno en este momento? Un gobierno que, bueno, un presidente que está condenado, un presidente que está calificado ya internacionalmente como narcotraficante, un presidente el gobierno de Estados Unidos prácticamente ha dicho que es ilegítimo. ¿Hay formas de diálogo actualmente todavía posibles?
Yo creo que no es posible un diálogo por cuanto en esa circunstancia no se puede dialogar. El único diálogo en todo caso sería un diálogo de salida que ellos pudieran establecer. Pero como lo dijo muy bien en el día de ayer, en el diálogo presidencial, el expresidente Pastrana, es muy difícil que un narcotraficante se vaya a presentar a un órgano de seguridad a decir: señor, yo soy narcotraficante, venga para acá, aquí están las pruebas de que yo soy narcotraficante y me vengo a entregar. Evidentemente eso no existe. Entonces el diálogo tampoco con este gobierno es imposible, porque sabemos que el diálogo lo que ha traído es retraso y favorece más bien al sistema, al régimen. De manera que un diálogo en todo caso sería para una salida, que ellos mismos propusieran dialogar para salir, pero no dialogar para mantenerse en el poder por todo el daño que están causando.
¿Se le están cerrando todos los caminos a Nicolás Maduro?
Yo creo que sí. Yo creo que la situación es muy distinta a la que se ha vivido en otras oportunidades. Venezuela ha tenido varias oportunidades de salir del régimen, pero yo creo que en la actualidad está enrumbada hacia la libertad. Todo esto cercos que se le ha hecho a través de incluso la Unión Europea, Canadá, las sanciones que se le ha impuesto a los funcionarios del régimen, las sanciones que se le ha impuesto a Nicolás Maduro, a todo su entorno. Esto es un cerco que se le está haciendo. Y lo otro, por supuesto, en la medida que estas sanciones se puedan ejecutar y en la medida que estas sanciones sean más fuertes, evidentemente que ellos mismos van a tener que propiciar su salida. De lo contrario, bueno, tenemos que experimentar salidas, porque intervención la hay en Venezuela. Venezuela está intervenida por el ejército cubano. Todas estas acciones que vemos de Venezuela es justamente dirigida, las Fuerzas Armadas, todo está intervenido en Venezuela. De manera que hay que experimentar salidas de Venezuela, y yo estoy seguro que el camino que se está haciendo en estos momentos, donde un congreso que es sobre América Latina se suscribe nada más hacia Venezuela, donde en todos los espacios que se habla de la situación de América Latina, el principal problema es el de Venezuela. Por supuesto, tampoco podemos olvidar la situación que se está viviendo en Cuba. Por supuesto, no podemos olvidar la situación que se está viviendo en Nicaragua, en Bolivia, en esos países donde la izquierda o el comunismo ha acabado con la población.
El gobierno de los Estados Unidos, y con esto creo que terminamos, el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy, en los últimos días, ha sido muy firme y ha hablado muy claro. Y está situando a Cuba como la culpable, el gobierno cubano como el culpable fundamental de lo que está sucediendo en Venezuela y también en Nicaragua. ¿Usted considera que aquí hay que abrir un poco también, digamos, el diapasón, el espectro, y decir, no, aquí Cuba también tiene, el gobierno cubano tiene mucha responsabilidad en esto?
Sí, evidentemente que el modelo venezolano es prácticamente lo mismo que sucedió con nuestros hermanos en Cuba, y que todo está direccionado desde ese gobierno cubano. Todo lo que estamos viviendo nosotros en el exilio prácticamente es una réplica de lo que ustedes también vivieron, claro, en esta oportunidad, y que están viviendo, por supuesto, también, y que siempre han tenido la esperanza y siempre han tenido la fe de que vamos a salir de esta situación. Claro. De manera que sí, las acciones que tome el gobierno de los Estados Unidos con miras a enfocar esas acciones para sacar también a esa tiranía en Cuba, también va a redundar en todo esto que estamos viendo, estos desplazamientos que son prácticamente dirigidos, ya lo han dicho muchos de los personeros de gobierno, que es un desplazamiento dirigido por Cuba, Venezuela, por Nicaragua, de manera que buscar desvirtuar la situación que de verdad existe de los asilados, de las personas que están saliendo de verdad de nuestro país.
Magistrado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Y es un placer para mí estar siempre con ustedes.
Seguro que sí.
Gracias por esa lucha y por esa ayuda que nos están haciendo.
Es un placer tenerlo, cómo no. Gracias también a Tony Simón en los controles, a Johnny Hilfer en la producción y a todos ustedes por la sintonía. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria.